Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es martes 4 de julio del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente martes, Denise.
Y bueno, un día con muchas cosas y eventos fuertes en tema de violencia. Vamos a empezar así con el resumen de lo más importante. Un grupo armado tomó la cabecera municipal de Panteló, allá en Chiapas. Es, pues, lo que es un nuevo grupo armado o un grupo con un nuevo nombre, no sé, de autodefensas denominado Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló, tomó y el control de la cabecera municipal con armas largas. El grupo, le digo que no se conocía este apelativo, portar armas largas, comenzó a patrullar las calles del pueblo y dijeron que estaban dispuestos a defenderse ante cualquier ataque por parte de las autodefensas conocidas como el Machete. Si ustedes recordarán, el Machete era un grupo armado que a su vez también reclamaba ser representante o ser representante del pueblo de Panteló, y a su vez en su momento tomó el pueblo en contra de un grupo llamado Los Herreras. Se llevaron a un grupo de personas, en fin, lo vamos a estar platicando en un momento más. En todo caso, un grupo nuevamente de civiles armados toma la cabecera municipal de Panteló en Chiapas, y le vamos a tener esa información en unos momentos más desde allá.
Bueno, eso en el sur, Denise. En el norte, en Apodaca, Nuevo León, Valle Escena, cuatro hombres y dos mujeres fueron asesinados esta mañana y sus cuerpos fueron encontrados, y por eso decía la escena, la descripción, atados de pie y manos, descalzos y con disparos en la nuca, de acuerdo con información que dio a conocer así la autoridad municipal. Se presume que las víctimas estaban privadas de su libertad, pero hasta el momento ninguna ha sido identificada. Se informó que las víctimas, estas seis personas, tenían entre 30 y 35 años de edad.
Bueno, y en Tamaulipas se activó el código rojo tras la agresión contra el secretario general de gobierno del estado, Héctor Villegas, el día de ayer. La vocería de seguridad estatal informó que se declaró en sesión permanente la mesa de seguridad para, y además que se reforzará la vigilancia para localizar a los agresores. En un video, Héctor Villegas agradeció desde anoche el apoyo recibido tras el ataque en su contra y confirmó que iba a continuar trabajando y transformando con voluntad y trabajo al estado de Tamaulipas. Y bueno, pues le decía, fue la madrugada de ayer, un convoy en el que viajaba fue agredido por civiles que les dispararon en la carretera Reynosa-San Fernando.
Y también una mañana muy complicada en Abolato, en Sinaloa. El secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, aseguró que ya fueron retirados los bloqueos, eran al menos cinco, y ya hay presencia, dice, de los tres órdenes de gobierno en la zona, y le dice a los ciudadanos, a los habitantes, que ya pueden circular con tranquilidad por las carreteras. Esto, Denise, luego de que esta mañana, como te decía, fueron reportados al menos cinco bloqueos en la zona rural de Abolato, en Sinaloa, mismos que se dieron o que fueron consecuencia tras un operativo fuerte, hay que decirlo, en el que las autoridades aseguraron patrullas clonadas. Los accesos afectados por tractocamiones y autobuses fueron la entrada y salida de La Palma, esto, la caseta también de La Platanera, caseta San Blas, además del puente que va de Vitaruto a La Palma. Personal del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal han sido desplegados en estas zonas para resguardar la seguridad, y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por estos acontecimientos allá en Abolato, Sinaloa.
Bueno, y como si todo esto no fuera mucho, ¿verdad? Vamos con también información allá en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán dice que está listando órdenes de aprehensión y que habrían sido 25 las personas que participaron en el ataque contra Hipólito Mora. El fiscal estatal Adrián López Solís dijo que solicitarán órdenes de aprehensión en contra de los sicarios que el jueves asesinaron al fundador del grupo, de los grupos de autodefensa en esa región, y a tres de sus escoltas. Señaló que por el sigilo de la investigación no es posible revelar las identidades de los presuntos responsables, pero se estima que participaron al menos 25 personas y que utilizaron, como ellos mismos estuvieron vanagloriándose, armas de alto poder. Vamos a una pausa, regresamos con más del resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merker. Atando cabos. En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Les reportábamos un día particularmente violento, eventos en Pantelo, Chiapas, en Apodaca, Nuevo León, la ejecución de 6 personas, en Tamaulipas, que se activó el Código Rojo después de este atentado el día de ayer contra el secretario general de Gobierno del Estado. En Navolato, Sinaloa, vamos a ir, también retiran bloqueos. Le tendremos toda la información. En fin, asuntos en varias partes del país. En temas políticos, arrancó el registro de aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Santiago Krill fue el primero en inscribirse esta mañana ante el comité organizador como aspirante a la candidatura presidencial. Bueno, aspirante a ese puesto que es en realidad la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. El panista y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados llamó a la unidad en el proceso interno de selección. Vamos a tenerle parte de lo que dijo. Y dijo, entre otras cosas, dijo, aquí empieza un conteo de salida de un gobierno que ha destrozado al país, un gobierno que no nos merecemos y que ha sido peor que los 4 jinetes del apocalipsis. Después llegó la senadora Xochitl Gálvez. Ella llegó ya, como es tradicional, en su bicicleta. Esto a la llamada Torre Azul en Paseo de la Reforma y bueno, dijo que no le queda al presidente más que descalificarla. Ya le dije que es un macho, aunque se caliente. A mí lo que me calienta es la tala de árboles, que se genera energía con combustibles fósiles, el que no se atienda la inseguridad. Parte de lo que dijo hoy por la tarde. Se espera, fíjense, no va a bajarse el registro del diputado panista Gabriel Cuadri. Entiendo que también se está esperando a otro. Hoy parece que fue el día de los panistas y vamos a estar esperando lo que pase en los próximos días. Adelante, Mem.
Así es, bueno, relacionado con estos asuntos también de política, tras esta renuncia de senadores priistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lamentó que el PRI termine así, desfigurado. El presidente consideró como un exceso que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le eche la culpa y lo responsabilice por las renuncias en este partido. Lamentó que el PRI termine desfigurado, así lo calificó el presidente, porque dijo ya no tiene nada que ver con sus orígenes y aseguró que con el PAN pues hoy es un apéndice del bloque conservador junto con Claudio X González como sugerente.
Y defiende la Suprema Corte salarios de ministros. El presidente reclama una respuesta leguleya. La Suprema Corte de Justicia respondió ayer a la carta enviada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien les pidió aclarar las razones por las que los ministros ganarían más que el presidente y violarían así el artículo 127 de la Constitución. En el documento firmado por el secretario de Acuerdos de la Corte, Rafael Coello, se explica que las percepciones de los ministros no pueden ser reducidas por los actos de otros poderes, aunque el documento detalló que en 2019 el Pleno acordó reducir los salarios de los ministros un 25%. La Corte también destacó que la remuneración no solo se integra por un salario bruto, sino que incluye prestaciones como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud. El presidente esta mañana dijo que era de esperarse una respuesta así, leguleya. En fin, le tendremos también, estaremos comentando este tema.
Y bueno, más noticias. Alcanza Mexicali cifras históricas de calor que continúa sobre todo en la zona norte del país. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en Baja California, este primero de julio en la ciudad se alcanzaron temperaturas máximas de 50.2 grados Celsius, que es una cifra similar a la del 18 de julio, pero del año pasado. En conferencia de prensa, Protección Civil informó que se prevé que para el próximo miércoles se disuelva, ya se disipe esta ola de calor y se baje a rangos de entre 43 y 44 grados, que bueno, sigue siendo muy alto. Ante estas temperaturas, bueno, las autoridades pidieron evitar actividades en exteriores, mantenerse hidratados y reportar los cortes de energía eléctrica que se presenten a lo largo de las próximas horas.
Y bueno, un dato que me dieron el día de hoy y que vamos a estar platicando con Unzón, es que el día de ayer habría sido el día que registró en general, es decir, en todo el planeta, en todo el mundo, el promedio, sí. Sí, el promedio planetario fue el día más caliente del planeta, lo estaremos platicando ya. Esto no es solamente por las temperaturas extremas, digamos, o las más elevadas, sino que el promedio total del planeta, pues aparentemente nunca había dado una cifra así, es alrededor de 17 grados, pero vamos a platicarlo en unos momentos más. Anuncian vacunación contra influenza y COVID-19, como le habíamos comentado ya con el tiempo, esto se iba a convertir en una vacunación pues de, digamos, recurrente, anual, como la de la influenza. No van a participar los menores, supongo que la de COVID-19, los niños son, los chiquitos también reciben la de influenza, pero bueno, la campaña de vacunación conjunta arrancará en octubre y está dirigida a personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, con obesidad, diabetes y mujeres embarazadas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que no estarán considerados los menores de 5 a 17. Aseguró que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los grupos de edad más jóvenes, en particular niñas y niños o adolescentes, no es recomendable vacunarlos, por lo que se observó durante la pandemia que son un segmento de la población de muy bajo riesgo.
Bueno, y en asuntos internacionales, protestan palestinos en contra de esta incursión por parte del ejército de Israel en Jenin. Desde esta mañana, miles de personas se han manifestado cerca de la frontera entre Israel y Gaza en contra de la operación militar que tenía como objetivo desmantelar un centro de operaciones conjuntas. Las manifestaciones se dan durante el segundo día de la incursión israelí en la ciudad de Cisjordania. De acuerdo con autoridades israelíes, al menos 1,000 elementos participan en esta operación militar, mientras que el Ministerio de Salud palestino confirmó que hasta hoy 10 palestinos han muerto y alrededor de 100 han resultado heridos, de ellos 20 se encuentran en estado muy grave.
Por cierto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respaldó la operación militar que se realiza en Jenin, dijo que seguirán trabajando para erradicar el terrorismo y que no van a permitir que Jenin se vuelva un refugio para terroristas. Supera México las 100 medallas de oro. La delegación mexicana suma en total 235 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. 101 son de oro, 71 de plata, 63 de bronce. La medalla número 11 para 100 para México la consiguió Uciel Muñoz en la competencia que impulsó de bala. Y bueno, me voy con Argenis Esquípulas, que nos tiene información de Chiapas. Les decía, hoy nos llegó información pues de última hora acerca de este grupo de hombres armados que tomaron la capital de Panteló, allá en Chiapas. Gracias por tomarme la llamada, Argenis. Cuéntanos qué pasó.
¿Qué tal, Denise? Saludo desde Chiapas, y es para comentarte que pues surge un nuevo grupo de autodefensa que se llama Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló. Cabe mencionar que ya a 2 años de que se había levantado el pueblo indígena por los actos de violencia que se habían registrado en el municipio de Panteló por estar siendo atemorizados por el grupo de los Herreras, un cártel que por más de 22 años había fungido como el poder de la presidencia municipal entre familias por el partido PRD. Bueno, derivado a esto, los indígenas de 82 comunidades de Panteló se levantan y se crea un grupo de autodefensa llamado El Machete Armados. Esto ocurrió, pues bueno, después de esta ola de violencia, que el día de mañana se cumplen ya 2 años del asesinato del catequista Simón Pedro, donde pues dio a conocer y denunció estos actos de violencia que se habían vivido en Panteló. Ante estos hechos ocurridos de violencia del Machete, donde secuestraron a 21 hombres que aún todavía se encuentran desaparecidos, que fueron amarrados durante el parque
de que eran Panteló, parte de los Herrera, ¿no?
Que eran parte de los Herrera.
O así los presentaron. Es decir, el grupo El Machete, que se ostentaba como representante del pueblo, detiene a quienes identifica como es parte de este grupo de los Herrera y los desaparece. Y increíblemente, las autoridades, nadie ha dicho nada, llevan 21 personas desaparecidas desde hace 2 años.
Exactamente, desde hace 2 años, familiares de estos 21 desaparecidos han buscado al gobernador del estado de Chiapas, han buscado también al gobierno federal, han interceptado incluso al presidente y nunca les ha tomado pues la atención que ellos piden ante la intervención de la desaparición de estos 21 hombres, pues ya de a 2 años. Derivado a esto, el pueblo del Machete tomó el control de la cabecera municipal y de las 82 comunidades indígenas de Panteló, y cansados de esto surge este nuevo grupo armado civil de indígenas de Panteló.
Y sí, bueno, es difícil decir si eso es efectivamente así, es decir, si son representantes de la gente, no son representantes de la gente, son los propios Herrera que regresan, esas cosas no las podemos saber en este momento.
Exactamente, así se puede saber que son de los que están regresando, que están pagando nuevamente. Sí, así son.
Es decir, sí son parte la gente que era parte, o sea, que conformaba los Herrera y que retoman el control.
Que retoman el control, exactamente así.
Con
así
un nombre, llamándose Ejército Civil del Pueblo.
Exactamente. Wow. Ese nuevo, que la verdad, pues ya empiezan este choque entre estos dos grupos armados. Cabe mencionar que los centros de operaciones...
¿Están ligados con el crimen organizado? Es decir, a su vez, estos dos grupos que se disputan ese Panteló, ¿son en sí mismo grupos que tienen que ver con tráfico o no están relacionados con eso? ¿O no se sabe?
Hasta estos momentos estos dos no se saben, estos dos grupos, pero anteriormente los Herreras tenían relación con los grupos armados o cárteles, ya que se habían...
A ver, déjame ir una pausa, Argenis, regreso contigo, déjame ir una pausa, estamos hablando de lo que pasó hoy en Chiapas, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos, imagínese eso, son grupos armados con armas largas que se han alternado tomando la cabecera municipal de Panteló en Chiapas. En el primer evento desaparecen 20 personas que además todo mundo vio que las detuvieron, las amarraron incluso ahí en el kiosco. La autoridad no hizo absolutamente nada. Todo indica que ahorita el grupo expulsado en su momento, un grupo conocido como Los Herrera, que estaba encabezado por Austreberto Herrera y sus hijos, y que eran parte de este grupo que nos decías tuvo control durante mucho tiempo de Panteló, habrían regresado y se pusieron un nombre Ejército Civil del Pueblo Indígena, y bueno, pues así las cosas. Las imágenes, Memo, tú las, sí, las estábamos viendo.
Impresionantes.
Son imágenes. A ver, cuéntanos.
Bueno, por ejemplo, hay una imagen en una cancha de básquetbol del pueblo, quiero pensar, y se ve, la verdad es que llena esta cancha con las personas armadas, algunas, todos traen una capucha, no se les logra ver el rostro, algunos traen machetes, otros armas largas, veo por ahí también escopetas, me atrevo a decir que algunos traen AK-47, las popularmente conocidas como cuerno de chivo. En uno de los videos que han circulado ya en redes sociales, que ya hemos verificado, se escucha un hombre mencionar mientras van estas personas entrando, caminando ya por las calles de Panteló, dicen: sí tenemos tomado el pueblo, dirigiéndose a la autoridad, sobre todo al gobierno del estado, y dice: sí tenemos tomado el pueblo, queremos solución en paz, no violencia, y dice: si el grupo de los machete nos atacan, vamos a responder de la misma manera, aquí está la prueba de que andamos patrullando ya y para proteger a la población.
En fin, Argenis, no sé si Argenis se sigue en la línea telefónica, ¿me escuchas, Argenis? Bueno. Pues ahí las cosas. En todo caso, le estaremos reportando este tema. Me voy con Adrián López, director del Noroeste, por unos bloqueos hoy en Sinaloa. Le decíamos que pues se anunció que ya fueron retirados, que ya se circula con normalidad o con tranquilidad, dice el secretario estatal de Seguridad Pública, pero tensión fuerte esta mañana, particularmente en la zona rural de Navolato. Cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián López, director del Noroeste? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Bueno, lo que tenemos es que sí, en efecto, hubo bloqueos de algunas vías de comunicación en la comunidad de La Palma, en el municipio de Navolato, contiguo Culiacán, y todo esto derivó de un operativo que se realizó en otra comunidad, es la comunidad del Tamarindo, donde la policía estatal, que fue la que se encargó del operativo, encontró vehículos clonados, una patrulla de la Guardia Nacional y otro de la Secretaría de Marina, y además de otros vehículos con reporte de robo. No hubo detenidos, tampoco hubo enfrentamientos, no hubo balazos, ni hubo detenidos, y lo que está informando ahora el gobierno del estado es que ya liberaron las vialidades, que ya está, digamos, todo el libre tránsito en la normalidad, pero obviamente tensó fuerte, sobre todo también hay que decirlo, porque circulan en redes sociales audios, ya sabes, de estos anónimos, diciendo que se detuvo a un operador importante, y que bueno, pues es la reacción, ¿no? Digamos, otra vez la psicosis que suele generar el crimen organizado cuando reacciona a este tipo de situación.
Ya, o sea, lo que tenemos confirmado no es ninguna detención, sino este tema de decomiso de patrullas clonadas.
Sí, de decomiso de dos patrullas clonadas, una de la Guardia Nacional, otra de la Marina, y cinco vehículos más que estaban allí en un domicilio con reporte de robo. Y lo que sabemos también es que parece que van a realizar un cateo en otro domicilio, ya. Pero no hay...
Y por lo pronto fue la reacción y la reacción violenta que conocemos pues allá y que además suscita pues enorme inquietud. Me imagino la gente que se guarda literalmente cuando pasan estas cosas.
Bueno, como sucedió en la zona rural, no se sintió que la gente, o sea, el día estaba funcionando con normalidad.
Claro.
El reporte de esto fue horas después de que la gente ya hubiera salido a hacer sus actividades normales y laborales. Entonces, no es que haya habido ningún toque de queda de ningún tipo. Sí, en realidad, pues obviamente genera mucha expectativa, pues porque la memoria está allí.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por este reporte.
Al contrario, la
gracias. Y nos vamos, vamos a tenerle también información de Tamaulipas. Ayer, pues, un atentado, literal, un atentado contra el secretario de Seguridad de Tamaulipas. Secretario General de Gobierno del Estado, Héctor Villegas. Pues nada menor. Carlos Manuel Juárez está con nosotros, director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, un evento, muchos hoy recordaban efectivamente que a una, digamos, a un personaje del gobierno de este nivel, secretario de gobierno, pues desde aquel atentado en contra del candidato a gobernador, nunca había pasado algo así, del PRI.
Hola, Denise. Exactamente, no había pasado algo así, un atentado tan fuerte. Ahora mismo el secretario, bueno, ya reapareció públicamente, aunque ha evitado las entrevistas. En este momento está en un evento en el puerto de Matamoros, en donde también, acude el secretario de Marina, Rafael Ojeda. Hasta ahora lo que se ha ido detallando del caso, que ayer sucedió a las 4:50 horas cuando viajaba el secretario Héctor Villegas de Río Bravo hacia Ciudad Victoria, es, por ejemplo, el tema de los vehículos. Ya la vocería de seguridad mencionó que eran tres vehículos oficiales y un particular en el que venían cuatro escoltas y seis colaboradores del secretario general de gobierno. Lo que se ha dicho...
En plena madrugada...
Justamente es ese lo que se está, lo que no se ha querido responder. Hemos preguntado por qué a esa hora. El secretario, sabemos, su familia vive en Río Bravo, de donde él es alcalde con licencia y donde él se separó para ser secretario general de gobierno. Cada fin de semana va a comúnmente a Río Bravo. Lo que extraña es la hora del viaje en la madrugada. De Río Bravo a Victoria son aproximadamente 2.5 horas, 3 horas. Es decir, él debe haber salido a las 3 de la mañana y justo en la zona en donde lo atacan es en donde cambia en ese territorio, en estas fronteras pues invisibles del control del crimen organizado, donde cambia del cártel del Golfo, facción de los escorpiones, hacia los Zetas Vieja Escuela, que es el San Fernando. Entonces, es justo ahí en donde hemos reportado, Denis, que hay una confrontación. Hemos visto las camionetas, los convoys de más de 10 camionetas, en donde se da este ataque. No han querido decir por qué el secretario a esta hora venía hasta Ciudad Victoria, y lo que sí es el hermetismo con el que el secretario está enfrentando este caso. Hubo un video que publicó ayer por la tarde donde solamente dice, pues sí, nos atacaron. No mencionan por qué no hay heridos reportados, y solamente una camioneta quedó en el lugar. Las otras dos camionetas lograron escapar y el otro vehículo particular. Es decir, no se sabe mucha información. Inclusive en este momento ya pasó más de un día del hecho. No hay confirmación por parte de la Fiscalía de Tamaulipas de si ya hay una denuncia interpuesta por la agresión. Y pues hay un gran velo, digamos, de silencio respecto a este hecho, que lo que sí implica es el envío. Lo que implicó ayer mismo en la tarde fue el envío de 100 militares de las fuerzas especiales que se desplegaron en Reynosa, Matamoros y San Fernando es un envío extra a los 300 que ya habían enviado hace dos meses, cuando empezó la confrontación entre grupos delincuenciales, y lo que se espera es que mañana haya una rueda de prensa en donde se informe decomisos, aseguración de propiedades que se han ido informando, pero de manera extraoficial, y esperaremos mañana a lo que diga la vocería de seguridad del gobierno de Tamaulipas.
Bueno, y esperar que se pronuncien estos grupos de la zona noreste están vinculados a los de Nuevo León. Seis personas fueron, cuatro hombres y dos mujeres fueron asesinados esta mañana, como ejecutados allá en Apodaca, Nuevo León. ¿Ves alguna relación con los grupos que dominan también Tamaulipas?
Sí, hay digamos un movimiento en la región noreste, ¿no? Es decir, tanto el Cártel del Golfo como los Zetas de Cascuela, como Cártel del Noreste, y la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación son los grupos delincuenciales que están peleando el control, y específicamente el choque entre Cártel del Golfo, dos facciones del Cártel del Golfo, y la alianza, que ya se menciona, la alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación con los Zetas, son lo que están teniendo en confrontación en la zona metropolitana de Monterrey, y que está llegando hacia lugares como Reynosa, Matamoros, San Fernando y también la capital, Ciudad Victoria.
Bueno, pues ahí la información sobre lo que está pasando allá, muy violento. Yo fíjate que me acordaba que las autoridades de Tamaulipas pues han recomendado no circular por las carreteras de noche.
Así es, de hecho los principales promotores han sido el gobierno de Estados Unidos. El gobernador y los funcionarios de seguridad no han dicho expresamente que no. Y bueno, lo que sí hay que recordar es lo que el nuevo presidente ha dicho, que las alertas de Estados Unidos pues no son serias, que tienen otros intereses. Sí. En fin, lo que sí es que sí hay una alerta, bueno, respecto a este tramo carretero.
Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias. Gracias, Carlos Manuel.
Así es, buenas tardes.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, y después de toda esta información de violencia, vámonos con el tema político. Hoy empezaron los registros de los candidatos del Frente Amplio. Israel Aldave me tiene la información. Adelante.
Sí, así es, Denise. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Tal y como estaba previsto en la convocatoria, hoy, como tú lo señalas, Denise, inició el registro de los candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, o como ellos lo llaman, el responsable de construir el Frente Amplio por México. El primero, Denise, en cumplir con este requisito fue el diputado panista Santiago Gil, quien llegó a estas oficinas de la Torre Azul en Reforma frente al Senado de la República de la mano de su esposa y arropado por algunos legisladores del Partido Acción Nacional. Se compromete a preservar la unidad, a respetar las reglas de este proceso, y afirma que con este inicio de registro se empieza también, dice, el término del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Así lo dijo.
El día de hoy le decimos adiós a Andrés. Bienvenida a los ciudadanos libres que quieren un México mejor, un México distinto, un México de construcción y no de destrucción, un México unido y no confrontado, un México que se reconcilie, un México que reconstruya sus instituciones.
La segunda, Denise, en cumplir con el trámite fue de Xochitl Gálvez, quien llegó en su bicicleta a estas oficinas, los hizo acompañar de sus dos hijos, dijo que su esposo no acudió con ella porque no le gusta la política, y dijo, Denise, Xochitl Gálvez, que el principal publicista de su aspiración es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que mientras la siga atacando, ella va a seguir subiendo en las preferencias de la ciudadanía.
O sea, la verdad es que el presidente está acostumbrado a encasillar a las personas a lo que él cree que quieren. Hubiera sido tan fácil que el presidente me hubiera dado el derecho de réplica. El día 7 de diciembre, cuando le mandé la carta, hubiera leído que yo jamás quise quitar los programas sociales y se hubiera acabado. Ah, no, pero le encanta el pleito, me cerró la puerta y pues, ¿a dónde me puso? Así es que él es el oligarca que me puso aquí.
Ahí lo que dice Denise Xochitl Gálvez también hizo lo propio, Gabriel Cuadre, diputado del PAN, y el ex senador Jorge Luis Preciado, quienes llegaron solos, y así se fueron de estas oficinas de la Torre Azul solos. Nadie los acompañó, más que dos colaboradores.
Muy bien, te agradezco. Gracias por el reporte sobre ese tema. Vamos a tenerle también información. ¿No está llegando Santiago Creel? Porque aparentemente se van a registrar en cada uno, ¿verdad?
Ya llegó al CEN del PRI, ahí en Avenida Insurgentes. De hecho, Alejandro Moreno acaba de tuitear, Denise, y puso: me da mucho gusto recibir en el PRI Nacional a Santiago Creel en este día tan importante en el que presenta su registro. Dice en este tuit: como aspirante en el proceso de selección del responsable del Frente Amplio por México, vamos con todo por el bien de nuestro país. Y justamente ahí sube unas fotografías ya justamente haciendo este registro en el CEN del PRI.
Bueno, suponemos que luego irán al PRD, en fin. Le doy la bienvenida y le agradezco a Claudia Ruiz Massieu, senadora ya independiente, que me haya tomado la llamada. Ayer, mientras estábamos al aire, pues ocurrió esta renuncia de 4 senadores y después de toda una serie de militantes del PRI a ese partido. Me da gusto saludarte, Claudia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise, gusto saludarte a ti también.
Pues Claudia, en este momento, digamos, hay dos cosas que ocurren. Por una parte, claramente una crisis dentro del PRI, una crisis reflejada en sus resultados, como ayer lo dijeron ustedes. Por otra parte, pues está esta contienda en puerta, y te quería preguntar, el grupo independiente que están ustedes formando en este momento, ¿cuál es su posición respecto a las elecciones del próximo año? ¿Con quién irían? En fin, creo que es importante entender cuál es la política que van a hacer.
Pues mira, Denise, por lo pronto vamos a ser independientes, una bancada independiente en el Senado de la República. Vamos a seguir, desde luego, militando en la oposición, en sentido amplio. La oposición pues se constituye no solo por los 3 partidos que integran el Frente Amplio por México, sino en el Senado por también los senadores de Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural, y ahora por el grupo, digamos, de senadores independientes. Ahí vamos a seguir integrando el bloque de contención como lo hemos hecho toda la legislatura. Uh-huh. Y ahí seguramente pues vamos a seguir convergiendo con...
Pero digamos, están del lado de la oposición. Se habla de cierta cercanía, por ejemplo, de Rubiel Ávila, que es parte de los que se fue con el Partido Verde, y el Partido Verde es parte de la alianza gobernante.
Sí.
Te decía que hay cercanía de algunos de ustedes, por ejemplo, no me refiero a ti, con el Partido Verde, que es parte de la alianza gobernante. Entonces, por eso te lo preguntaba.
No, por eso te lo aclaro. Vamos a seguir siendo parte del bloque de contención, vamos a estar como independientes, y pues vamos a seguir convergiendo con todos los que quieran construir una alternativa, ¿no?, rumbo a 2024. Hoy está este esfuerzo del Frente Amplio por México, que es un esfuerzo importante y que está corriendo en su propia, digamos, dinámica, pero seguramente se conformarán otras alternativas en los distintos espacios que van a estar en juego hacia 2024, no solo Movimiento Ciudadano, sino también, y es lo que vamos a hacer, digamos, ya en esta próxima etapa fuera del Senado, pues del lado de la ciudadanía. No renunciamos más que a una militancia, no renunciamos a hacer política y mucho menos a hacer oposición y a seguir construyendo una opción para que cambie el rumbo de México en 2024.
¿Han tenido reacciones meses, ¿no?, a partir de ayer de priistas que les hayan hablado? ¿Han recibido apoyo de priistas, comentarios, en fin?
Mira, la verdad es que sí, en dos vertientes. Pues todos somos militantes, fuimos militantes durante décadas, tenemos pues muchos amigos, colegas en el PRI, y entonces recibimos pues desde comentarios de amigos que han decidido permanecer en el PRI, que lamentan mucho nuestra salida, aunque la comprenden. No es secreto lo que está pasando en el PRI, ni las críticas y enfrentamientos públicos que habíamos tenido con la dirigencia nacional. Y otros que también dicen, bueno, pues lo entiendo y estoy yo también construyendo mis condiciones de salida, ¿no? Las dos vertientes.
Bueno, también escuché en su momento a Dulce María Sauri. Por ejemplo, escuché a Dulce María Sauri que decía la prioridad es la alianza, la prioridad es construir esa posibilidad de generar una opción distinta a la de la coalición gobernante.
Pues mira, yo creo que la prioridad es buscar alternativas y que presentarle a la ciudadanía en 2024 para lograr un cambio de rumbo desde todos los espacios que se van a estar compitiendo, ¿no? En 2024. El Frente Amplio por México es una alternativa. Yo estuve empujando esa alternativa muchos meses y habrá otras. Yo creo que en todo caso lo importante es mantener el diálogo entre todos quienes estamos en la oposición, ir presentándole alternativas a la ciudadanía.
O sea, ¿imaginas incluso una candidatura? ¿No? O sea, ¿imaginas una candidatura que le hiciera la competencia a la del Frente Amplio?
Pues no lo sé, seguramente que esperar a ver al inicio del proceso en septiembre, pues qué definiciones y qué ruta toma Movimiento Ciudadano. Pero en lo personal y lo que hemos hoy platicado, digamos, como grupo independiente, pues estaremos atentos a sumar, vamos a ver los perfiles que eventualmente se registren, quienes resultan electos en cada uno de los procesos que se puedan dar desde la oposición para encabezar las alternativas, y estaremos sumando en alguna de ellas seguramente, porque
hay tristeza, Claudia, de rumbo, ¿no? Para ti hubo tristeza en esta
sí, claro que sí, pues milité 30 años en el PRI por muchas razones, pues es un partido que siempre, digamos, me va a acompañar en mi historia. Tuve la convicción cuando todos los años que milité, y sí, fue un proceso pues largo de reflexión, de muchos meses, de muchos años, y hoy pues lamentablemente ya no encuentro no solo la cabida en términos personales, sino la identidad con las causas.
Ya no le ves salir, o sea, ya no le ves remedio, digamos, tú no le ves remedio al PRI.
Pues yo veo que no ha habido una disposición, no solo de la dirigencia, en general como partido, una disposición o una capacidad para poder replantearse, para poder formular una nueva manera de vincularse con la ciudadanía, de recuperar pues las causas, el trabajo político que lo llevó a ser un partido tan grande, tan dominante, ¿no? Hoy no lo encuentro. Pero la convicción que me llevó a militar ahí en términos de sensibilidad y compromiso social, de buscar ensanchar pues la democracia, la llevo conmigo, y eso me genera identidad. Desde luego lo hará siempre con muchos turistas que siguen igualmente comprometidos. Simplemente para mí ya no era factible permanecer ahí. Sí hay tristeza, pero también entusiasmo de hacer política desde otro espacio, ¿no? La verdad es que hay muchos caminos para seguir contribuyendo.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Claudia Ruiz Massieu, con este tema de la salida ayer numerosa de priistas. Y por otra parte, pues que puede seguir hacia adelante. Gracias. Tengo en la línea telefónica Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y quien hoy entiendo que ya lo escuchamos cómo estuvo en el PAN, entiendo que acaba de estar en el PRI, supongo que se irá al PRD, no sé cómo sea el proceso, pero en todo caso ya manifestando pues que quiere ser aspirante a ser el candidato de este frente opositor a la presidencia de la República. Santiago, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo estás?
Al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues muy bien, contento. Hoy me registré, ya estuve en mi partido, en el Partido Acción Nacional. Ya también pasé a notificar al PRI de mi registro y ahora estoy exactamente en camino al PRD para encontrarme con Jesús Zambrano y hacer la misma notificación para cumplir ya con esto las formalidades del registro.
¿Qué crees que va a ser el elemento que determine o que debería determinar el que se decida entre uno de los que se están inscribiendo en este proceso? ¿Es una cuestión de proyecto? ¿Es una cuestión de posibilidades de ganar? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es todo. En primer lugar, quien puede encabezar y quien puede permita ser confiable para las fuerzas políticas y a la vez para la ciudadanía para encabezar este proyecto. ¿Y qué significa encabezarlo? Ganar, eso es fundamental, ganar afuera. Lo segundo es, para ganar se requiere construir todavía una alianza más poderosa, ampliarla con fuerzas políticas. Tendrá que quien encabece tener esa habilidad para construir puentes con las fuerzas políticas que faltan de oposición, con los partidos locales, con las organizaciones gremiales, organizaciones
campesinas, sumar. O sea, lo que dices es sumar.
Sumar.
Es decir, tú dijiste interesante que tiene que ser alguien que pues que también responda a las dirigencias partidistas, pues te presentan como el candidato del PAN, del partido, de la estructura.
Pues mira, soy panista desde hace casi 30 años, tú me conoces, no soy yo de los que me cambio de camiseta por ocasión, porque no he tenido una oportunidad o porque he tenido un tropiezo, no. Soy panista, entonces tú imagínate el conocimiento que tengo de todos los liderazgos del partido y que me tienen y la confianza y de todos los cargos que he tenido dentro del partido, pues justamente electo por mis pares panistas. Entonces no es algo inusual, es perfectamente explicable que porten los colores de mi partido, pero también es perfectamente explicable que en este momento tenga yo que trascender a mi partido. Tengo que ir más allá del PAN, más allá del PRI, más allá del PRD, y ir a la ciudadanía, a quienes están en contra del actual gobierno y a quienes quieren un México diferente, un México no dividido, un México donde no se destruyan las instituciones, los planes y programas que han funcionado, y un México que recupere el orden, la paz, que auténticamente no le dé abrazos a los criminales. Entonces todos los que están de este lado son con quienes tenemos que ir fortaleciendo el frente.
Ya.
El frente ya tiene un consenso básico.
¿Estás listo para ganar y para perder?
Sí, mira, yo soy un demócrata toda mi vida, he sido parte integral en el proceso de transición hacia la democracia, y la democracia, como tú sabes, manda auténticamente los electores, la gente y el pueblo. Y a eso nos debemos. Entonces, conmigo no hay ni siquiera la necesidad de preguntarme. Yo sé que lo haces por tu necesidad periodística, pero conmigo ya sabes que para mí la democracia es la que manda y son las reglas del juego, las reglas de la mayoría. Punto.
Ya. No, te lo preguntaba también porque pues en 2006, en 2005 aspiraste también a representar al partido, a tu partido en las elecciones. Finalmente el elegido fue Felipe Calderón. No sé eso personalmente cómo se viva. Digamos, sería el segundo intento ya claro y contundente para querer ser candidato a la presidencia.
Así es, pero acuérdate que en ese entonces acompañé a Calderón en su campaña, y no solamente lo acompañé, fui el coordinador de la campaña de los senadores de Acción Nacional. Por cierto, Benito, fue el momento que más senadores tuvimos y nuestro porcentaje de votación llegó prácticamente al 40%. Entonces he estado en todas, en las buenas, en las malas, en las medianas, éxitos y fracasos. Así es la política y así es la vida.
Te agradezco, Santiago. Gracias. Estaremos en contacto. Gracias.
El agradecido soy yo, Denis. Un abrazo.
Un abrazo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Guillermo, me estabas diciendo que está ya Xochitl Gálvez en el PRD, o sea, están haciendo la vuelta de los partidos.
Exacto, como decía Santiago Krill, está, como dijo, presentar estas notificaciones, notificar al partido que ya realizaron el registro. Ella está ofreciendo en estos momentos una conferencia de prensa, al lado tiene a Jesús Zambrano. Parte de lo que ha dicho, dice, es impresionante cómo los mexicanos y las mexicanas me abrieron su puerta cuando me la cerraron en Palacio Nacional. Nunca me iba a perdonar ante este apoyo, pues no siquiera por lo menos intentar llegar a la presidencia del país. Ella menciona y se comunica así, se dirige así al presidente, dice que es auténticamente su jefe de campaña, hablando de Andrés Manuel López Obrador, dice, yo me hice en la cultura de los fregadazos. Le hacen cuestionamientos sobre esta cercanía o hacia Vicente Fox y dice, yo no llegué al gabinete en su momento por andar detrás de Fox. Fox no me hizo. Yo me hice en la cultura de los fregadazos, soy una rebelde con causa y lo voy a intentar. Es lo parte de lo que está diciendo en el seno del PRD Xochitl Gálvez en este momento, Denise.
Muy bien, pues ahí está. Le seguiremos informando, por supuesto, si hay algo nuevo al respecto. Por lo pronto me voy con Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Como Legule ya calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta de la Suprema Corte al oficio en el que solicitó una explicación sobre el por qué los ministros ganan más cuando el artículo 127 de la Constitución lo prohíbe. En su carta, el máximo tribunal destacó que las percepciones de los ministros no pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. Ante esto, el Ejecutivo informó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para insistir en el tema. Claro, si es que en las elecciones del 24, Morena y los partidos aliados ganan la mayoría calificada, precisó que en la propuesta se incluirá que los ministros sean elegidos mediante voto ciudadano. Una vez más leyó los 40 privilegios de los que dijo a los ministros como bonos de retiro, opinó que es ofensivo y un abuso.
Era de esperarse una respuesta así, Leguleya. Entonces, entiendo muy bien su respuesta. No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución. No está especificado, ¿no? Bien, pues imagínense una gente que gana 600 mil pesos mensuales. Es un acto de corrupción en sí mismo ganar ese sueldo. Es una inmoralidad en un país con tanta pobreza. Y más si se trata de un impartidor de justicia.
El presidente señaló que el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, está en su derecho de manifestarse luego de que el religioso criticara la celebración de López Obrador por su quinto año electoral en medio de hechos de violencia como el asesinato de Hipólito Mora, lo que dijo debería haber derivado más bien en un día de duelo nacional. Sin confrontarse, el presidente solo señaló de manera general que algunos altos jerarcas católicos sienten más simpatía por potentados y reiteró que su referente es el Papa Francisco.
Decir que está en su derecho de manifestarse, llevamos muy buena relación con todas las iglesias y siempre he dicho que admiramos al Papa Francisco y desde luego que somos libres. Hay veces que la jerarquía de la iglesia tiene más simpatía por los potentados, por los ricos, muy contrario al sentimiento, a la esencia del cristianismo, porque Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres.
Y bueno, pues finalmente le contestó a Xochitl Gálvez, quien lo tachó de machista, dijo que eso sí calienta en un tono sarcástico. El reporte que tengo de mí.
Gracias, gracias. En otra, creo que en otra ocasión hablaremos de este tema sobre los señalamientos que hace el presidente sobre el tema de la iglesia. Pero fíjese, claramente en México hay dos iglesias católicas. Hay una iglesia que es la iglesia de las altas jerarquías católicas, que efectivamente siempre ha sido pues muy relacionada con el poder y con los poderes establecidos y en su momento relacionada con el PRI, con en fin, lo que sea. Pero hay otra iglesia que la verdad
es momento de una pausa, Denise.
Ah, bueno, nos vamos a una pausa y le platico, ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nada más antes de seguir con el programa les quiero terminar de decir este tema del presidente hablando de la iglesia vinculado a los potentados y demás. La verdad es que refiriéndonos concretamente a las iglesias o a la iglesia católica y a las iglesias que trabajan en las zonas donde hay violencia desde hace mucho, y estoy pensando por supuesto en Guerrero y estoy pensando en Tamaulipas, en toda la zona de Tierra Caliente, oíamos al obispo de Apatzingán. La verdad es que esa iglesia es otra iglesia. Es igual que todos los grupos religiosos que están a lo largo del camino de los migrantes. Cuando uno sigue y va y conoce esas historias y el trabajo que hacen en esa, ahí sí, a ras de suelo, es muy complicado aceptar las declaraciones que hizo ayer el gobernador de Michoacán acusando al obispo y a los curas de la zona de protagónicos. Y son personas que están al lado de la gente en circunstancias muy delicadas. Muchos han pagado con su vida, que están y no es que les guste más los criminales, es que están en esa realidad, ahí viven, con ellos interactúan, en fin, conocemos casos, por supuesto, de sacerdotes que han sido intermediarios, que han sido, que han estado en esas situaciones, y bueno, me parece como muy simplista lo que hizo ayer el gobernador, simplemente decir que la iglesia así en general apoya a los criminales cuando pues esas personas a las que les manda el mensaje el gobernador de Michoacán de que todo está muy bien y que ellos lo están viviendo de otra manera, pues encuentran muchísimo más apoyo y comprensión en parte de estas iglesias que están localmente enfrentando la situación junto con ellos. Pero bueno, esto solo para responder, porque efectivamente hay una iglesia mexicana de las altas esferas que ha sido siempre pues muy entregada al poder y a los poderes en turno, y desde luego hay otra que es la que trabaja a ras de suelo. Pero bueno, vámonos con otras cosas, más bien con parte de lo que dijo también el presidente. Vaya tema este, en donde, digamos, el eje del ataque del presidente al Poder Judicial ha sido el salario de los ministros de la Suprema Corte, porque es mayor que el presidente. Y efectivamente, hace mucho tiempo que ha habido críticas en contra de las percepciones de los ministros, pero desde luego la disputa no es por esos salarios. Está con nosotros Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pedro.
Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa de hoy.
Digamos, sí, no descartamos, y porque además se ha señalado en múltiples ocasiones que la Corte se diseñó de una forma que creó una, digamos, la alta Corte con sueldos, prestaciones, finiquitos, bueno, de todo. Pero en el fondo, ¿es esa la disputa? Cuando el presidente sí señala una y otra vez eso, ¿es esa la disputa? Me parece que es más de fondo, y es efectivamente un tema que la Corte no ha sabido responder como creo que tendría que responder.
Mira, yo creo que tiene razón. Yo creo que son varias discusiones. Una en sí mismo, que hay que ponderarla, hay que valorarla, y me imagino que si es el caso habrá que tomar decisiones, es cuál es el ingreso de los personas, de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de magistradas, magistrados, jueces y jueces a nivel nacional, federales. Una revisión de eso, bueno, pues siempre hay que mirarla con, ahora sí que con una mirada republicana. Sí han habido momentos de excesos, nadie lo puede negar, porque además, como dices tú, la sumatoria de cuestiones pues termina o ha terminado, digamos, por configurar ingresos muy, muy, muy altos a lo largo de los años. La propia Corte ha hecho reflexiones y revisiones sobre ese tema. Ayer mismo veíamos en el documento con el que le responden a la Secretaría de Gobernación, en el cual dicen que hace, digamos, 3 años hicieron una quita del 25% de sus ingresos, lo cual, pues es cierto, ahí es público y ahí lo podemos nosotros verificar. Pero esa es una discusión, ¿cuánto deben ganar las personas que se dedican al servicio público y las que se dedican, en este caso, a la justicia en el más alto tribunal del país? Esa discusión
Bueno, perdón, y hacer nada más cuestiones comparativas, ¿no? Yo recuerdo que en su momento Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni hicieron una revisión de la Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto habrá sido por ahí de 2010, 2012, y aquello que lo que encontraron era que ganaban más que sus pares en el mundo, básicamente, ambos, tanto en la Comisión. No sé cómo esté ahora, pero bueno, creo que también eso hay que compararlo. Pero efectivamente, ese no es el único tema.
No, esa es una discusión y es importante, sin duda, en sí misma. Ahora, miremos la otra discusión. Hay una disposición constitucional que establece que, en efecto, el tope salarial para los servidores públicos es el del presidente de la República. Bueno, pero lo que ese artículo establece, y es también algo en lo que contesta la Corte ayer, es que se refiere a la remuneración total del presidente, no necesariamente al cheque que recibe mensualmente. También en el caso del Poder Ejecutivo hay una serie de prestaciones, de servicios, en fin, de cuestiones que el presidente no paga, y que también, digamos, pues deben de ser cuantificados para saber cuál es la remuneración real del presidente. Ahí me parece que se abre otra discusión, no solamente cuál es la manera en la cual se cuantifica la remuneración presidencial, sino, una vez que identificas eso, cuál es el tope real salarial para el resto del servicio público. Y me parece que es una sana discusión. Ya la Corte, cuando revisó la ley de remuneraciones hace un par de años, advirtió que uno de los defectos de esa ley era que no se pormenorizaba la manera en la que se integraba la remuneración presidencial. Bueno, pues hay que hacerlo para que tengamos claridad de que el presidente recibe más que lo que el cheque quincenal o mensual que reciba, y cuál es el valor de eso, y también pongámoslo a una reflexión republicana de si eso es razonable o no es razonable. A mí me parece que esas revisiones siempre van a ser buenas. Me parece que hay que tener una visión sin duda de un servicio público, pues vamos, que es muy exigente. Que
y partamos también de que el señalamiento, Pedro, de base del presidente, de que se sirvieron con la cuchara grande, es verdad. O sea, sí creo que en ese tema no se puede discutir que se sirvieron con la cuchara grande cuando se hicieron estas posiciones autónomas. Y que defendiendo la autonomía uno puede perfectamente criticar esa forma de haberse atribuido, digamos, recursos.
Y también hay que decir, Denise, que es interesante, en buena medida por la posición del propio presidente, pero ha habido también una moderación hacia la baja. Es decir, recuerdo, no quiero poner la fecha porque no sé exactamente cuándo, pero en el INAI, por ejemplo, inmediatamente hicieron una revisión salarial a la baja. También en su momento recuerdo que los consejeros y consejeras del INE hicieron quitas también de remuneración. Es decir, ha habido también como una toma de conciencia,
sí.
Y hay que darle el mérito al presidente. La verdad es que este presidente en eso ha sido particularmente insistente, y aunque no tenía pues manera de, ahora sí que de llegar a la Corte y motivar un cambio de postura de la Corte, bueno, pues hicieron una consulta, ayer recibieron una respuesta. Es verdad también que la Constitución dice que los salarios de jueces, juezas, ministros, magistrados, etcétera, no pueden disminuirse durante su encargo. Esa también es una norma que está en la Constitución, y bueno, pues ahí también está, y pues también hay que observarla. Pero sí es un tema que yo creo que nos lleva a una discusión más amplia.
Dime.
¿Cuál debe de ser la remuneración de las personas que se dedican al servicio público?
¿Y quién lo determina? Sí, totalmente.
Exacto. Y que quiere combinar un servicio público, pues obviamente técnicamente muy sólido, por ejemplo en el caso de los ministros de la Corte, de entrega total, y al mismo tiempo un estilo de vida con recursos públicos, pues a la altura de una democracia y en la que no se vaya volviendo una élite inalcanzable, salarialmente hablando, quien se dedica al servicio público, pero además reciben, obvio, recursos públicos, y creo que eso también debe tomarse en cuenta, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario.
Un gusto, como siempre. Bueno, rápidamente, ¿tenemos algo, Memo?
Antes de sí, Denise, pausa. De seguridad en el estado de Chihuahua, esto es importante. Gilberto Loya, quien es el secretario de Seguridad Pública del estado, anunció hace unos momentos que como resultado de un exhaustivo proceso de revisión interna, se cesaron, y esta es la cifra que llama la atención, a 340 elementos de la Policía Estatal de Chihuahua, okay, por estar involucrados en actividades ilícitas. Y a la par de estos 340 que ya fueron cesados, 58 ya fueron suspendidos y se encuentran en investigación, porque dice el secretario, han encontrado los elementos suficientes que que ligan a estos elementos de seguridad con actividades ilícitas. Esto lo hizo a través de un video que subió a través de redes sociales, 300 expedientes de investigación, y dijo van a seguir con el seguimiento de estas sanciones y la evolución de estos casos. Pero bueno, entendiendo la situación de seguridad en Chihuahua, pues esto es importante.
Bueno, creo que es importante también, Memo, que sepamos de qué universo. Creo que lo que sería interesante es saber 340 elementos involucrados en actividades ilícitas, de qué tamaño, ¿no?
Lo buscamos.
Todo cambio. Pero bueno, lo comentamos ahora. Por lo pronto vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Es martes y los martes platicamos con Jorge Cepeda Patterson. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué nos tienes?
Hola, hola, Denise. Un placer, como siempre. Bueno, simplemente atraer la atención de que Xochitl Gálvez en este momento está resultando un material radioactivo para la hasta ahora infalible estrategia de comunicación del presidente López Obrador, porque luego del boom que hemos visto de Xochitl los últimos días, en parte generada por los reflectores que el propio presidente le otorgó al cerrarle el paso a la mañanera, pues todos los intentos de hacer control de daño que ha hecho López Obrador han sido infructuosos. Yo diría que peor aún, lejos de apagar el fuego, se han convertido en combustible adicional para esto, pues, que ha sido el lanzamiento de Xochitl. Desde hace varios días, el presidente, como sabemos, ha utilizado la tribuna de la mañanera para descalificar la precandidatura de ella, y no ha hecho más que fortalecerla. En política se dice que la relevancia, los tamaños de un contendente se miden por el tamaño de su rival. Y sí, para ella hacer varios rounds de box en el ring del presidente, pues le confieren un cartel político que ni en sus mejores sueños ella se habría imaginado. Hay que tomar en cuenta que en este momento no son Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard quienes debaten contra su muy probable rival en la lucha por la presidencia, sino el jefe de ellos. Y en materia de símbolos, pues eso es oro molido para Gálvez.
Y además ya lo dijo, no sé si le escuchaste, perdón, no sé si le escuchaste hace un ratito, sí. Justamente estaba diciendo eso, pero dime.
No se va tanto de esta actitud, pero es evidente para todos, salvo quizá para el presidente, que lo cual es raro porque a él le sucedió como beneficiario el mismo fenómeno cuando Vicente Fox se obsesionó con él cuando era jefe de gobierno y al atacarlo lo convirtió en figura nacional. Y parecería no darse cuenta que está haciendo lo equivalente con Xochitl en contra de sus propios intereses. Ahora, la pregunta de mí es qué sigue, porque para el obradorismo resulta difícil generar de un día para otro una estrategia. Hasta ahora el micrófono presidencial ha sido un recurso infalible para desgastar a todo rival político, pero en este momento está fallando. Habría que preguntarnos si cabe otra estrategia para desarrollar, y no es fácil responder a ello. El movimiento no generó una política de comunicación realmente, porque no lo necesitó, en tanto que el presidente se bastaba para esta tarea. Y ahora tendría que encontrar un esquema alternativo para enfrentar esta espuma que se está generando en torno a Xochitl, pero por más que el presidente intenta encararla, como decimos, se expande. Y dos elementos adicionales más.
Dime.
Por un lado, su origen social, parcialmente indígena y de escasos recursos, podrá decirse que está explotándolo Xochitl publicitariamente, pero son orígenes que no ha inventado, con lo cual se elimina la crítica fácil en la que suele instalarse el obradorismo para dar una narrativa de confrontación en términos los de arriba y los de abajo. Y la segunda, que acusarla de ser un títere de Claudio X o de las élites, como lo ha estado haciendo el presidente, lleva la discusión a ignorar pues los propios méritos que ella ha tenido para destacar y sobresalir en el mundo, lo cual entonces remite esa acusación, como muy hábilmente Xochitl lo ha planteado, como algo políticamente incorrecta por temas de género. Resumiendo, estamos entre una papa caliente en términos de estrategia de comunicación para López Obrador que nunca había existido. La única salida a esto es que el presidente se retire de este debate que no va a poder ganar y permitir que sean otros, presumiblemente los futuros rivales de
Xochitl,
es decir, Claudia o Marcelo. Pero para esto AMLO tal cual tendría que hacerse un lado y por otro lado desarrollar que sus alfiles, permitir que sus alfiles tengan su propia estrategia, que vaya a hacerlo, pues ya es otra cosa.
Fíjate que es interesante, hay varias cosas de lo que dices. La primera es que el presidente lleva varios días pues haciendo declaraciones más fuertes y contundentes respecto a una adversaria política de lo que nunca hizo Fox y de lo que él le reprochó amargamente con el cállate chachalaca, ¿no? El presidente usando la mañanera, etcétera, e interviniendo claramente en la pues en un tema y refiriéndose al opositor, como en su momento lo hizo Fox más civilinamente cuando decía no hay que cambiar de caballo, en fin, haciendo esas declaraciones ciertamente ya en plena campaña, habrá que ver cómo le hace y cómo se comporta el presidente, pero bueno, por lo pronto, sin ningún tipo de restricción, la legalidad electoral y todas estas, pues digamos, deseos encabezados por el movimiento que encabeza el presidente de que el poder no se expresara en los momentos electorales, sino que se concentrara en gobernar, pues literalmente totalmente a la basura. El otro que me parece muy interesante es lo que me parece propio de Xochitl respecto al presidente es que no le tiene miedo, cuando siento que todos los demás sí le tienen miedo y que han sido muy prudentes en la forma de enfrentarlo, y la verdad es que Xochitl no parece tenerle miedo, y eso creo que ha sido uno de los elementos, y creo que como tú bien dices, una cosa es pues ese personaje atractivo por su historia, hoy Pepe Woldenberg escribe un artículo interesante de cómo la política se ha vuelto un enfrentamiento de identidades, ¿no? La identidad es ser indígena, la identidad es que si es ser homosexual, trans, pobre, rico, en fin. Pero en eso estamos, y no solo en México, sino es una tendencia mundial. Pero bueno, eso es tema aparte, pero lo que sí me parece muy interesante es este tema de el valor que tiene Xochitl para enfrentar al presidente y cómo es una disputa en donde se quieren apropiar de ciertos valores, y en el caso de Xochitl es distinto, es difícil para el presidente. Es muy difícil porque no ofrece ese flanco muy abierto que podría significar alguno de los otros candidatos que plantea el Frente Amplio.
Sí, no viene de cuna de oro, que es, digamos, lo que los hace muy vulnerables en un momento dado.
Por esta lógica de la identidad, ¿no? De que el que pretende a la presidencia no es por lo que haga, sino por lo que es y por estas definiciones, en fin, de la identidad. En fin, interesante la verdad, y hoy Xochitl Gálvez, que insisto, todos los días le está contestando al presidente, hoy dijo dos cosas. Le respondió al presidente diciéndole que a lo que a ella le calienta, tomando lo de que al presidente le calentaba que le hubieran dicho machista, y dijo, a mí lo que me calienta es la situación de los mexicanos, y se puso a hablar de los temas de fondo. Y la segunda es que le agradeció porque era su jefe de campaña, con mucho sentido del humor, que es parte de lo que tú justamente nos estás contando. Pero bueno, vamos a ver si hay un ajuste en esa estrategia allá en Palacio Nacional, estaremos pendientes, y te agradezco mucho, como siempre, un gusto platicar contigo, Jorge. Gracias. Bueno, está Estefanía Vela con nosotros, directora de Intersecta. Fíjense que la Suprema Corte o la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó el pasado 29 de junio que los programas de acción afirmativa, algo por lo que se luchó muchísimo en Estados Unidos, que era que como el piso no estaba parejo, para los que estaban en situaciones desventajosas se les dieran ventajas, por ejemplo, para aplicar a la universidad. Básicamente, esta Corte Suprema decide que estos programas de acción afirmativa son inconstitucionales y que ya las universidades no pueden estar considerando la raza como un criterio específico de admisión en el caso de las acciones afirmativas para tener, por ejemplo, cuotas, apartar un pedacito, no poner a todos a competir en el mismo plano. En fin, Me pareció interesante, Estefanía, porque me pregunto si no es realmente un cambio de tendencia largo, o sea, largo en el sentido de una lucha de muchos años por introducir estas acciones afirmativas y que ahora una corte mucho más conservadora, yo creo que en un país tal vez también más conservador, decide echar para atrás. ¿Tú cómo lo ves?
No, justo creo que es, a ver, el fallo se tiene que leer junto con otros fallos que ha hecho esta corte en estos mismos días también, y espero que nos alcance tiempo para discutirlo, el caso de una diseñadora de una página web de Colorado, ¿no? Que se queja de que no debe ser obligada a hacer una página web para parejas del mismo sexo porque eso va en contra de sus creencias. Y estos dos casos a la vez leídos junto con el del año pasado relativo al aborto, ¿no? Y esto lo digo, ¿no? Donde la Suprema Corte básicamente dijo de Estados Unidos no hay un derecho a decidir en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, no hay esta obligación, digamos, a despenalizar.
Entonces, a ver, dame un segundo, y no te preocupes que sí vamos a tener el tiempo. Me voy una pausa y regresamos, estamos platicando con Estefanía Vela. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Estefanía Vela, ella nos estaba dando todo el contexto de lo que está pasando y de las decisiones, varias decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Estados Unidos, y diríamos todas en el mismo sentido, Estefanía.
Sí, creo que, a ver, la Suprema Corte que estamos viendo hoy en día es parte de un proyecto político de décadas, ¿no? Un movimiento de derecha, por llamarlo de cierta manera, se planeó con mucho cuidado que, entre otros órganos, el que tenía que ocupar para revertir es precisamente la Suprema Corte. Entonces no es fortuito. También es importante recordar para quienes no sepan, en Estados Unidos los y las ministras duran de por vida. Entonces, aquí en México, por ejemplo, los ministros y ministras duran 15 años, ¿no? Entonces, tomar posesión de una Suprema Corte sí son proyectos generacionales, ¿no? Y justo lo que vimos es que con Trump se pudieron nombrar varios ministros y ministra que han empezado a empujar todos estos cambios, ¿no? Y van articulados supuestamente en una visión de la Constitución de Estados Unidos, a mi parecer muy problemática, ¿no? Supuestamente hay esta idea de que los jueces, las juezas se tienen que guiar por la Constitución emitida en el siglo XVIII, y pues en el siglo XVIII había muchas ideas modernas que pues no estaban en la Constitución, ¿no? Tienen esta visión muy restrictiva de la igualdad, y es lo que vemos reflejado en los distintos fallos, entre ellos este primero que estamos discutiendo, que es básicamente un país que viene de un racismo legalizado, como en Estados Unidos, ¿no? Que empieza con la esclavitud, se quita la esclavitud, y recordemos que eso no significó libertad, sino que se genera un apartheid, ¿no? Los blancos tienen estos derechos, los negros tienen estos derechos, este régimen de separados, aunque iguales supuestamente, apenas lleva desde los 60, tratando de igualar el terreno. Y justo en este reconocimiento de cómo la desigualdad está profundamente arraigada en nuestras instituciones, en nuestras calles, en nuestra arquitectura, es que se crean mecanismos como es el caso de las acciones afirmativas. Un poco lo que pasaba en las universidades es que al momento de elegir quién entra a una universidad, las universidades podían tomar en cuenta la raza de los y las estudiantes, un poco con el argumento de que las universidades también
fueran diversas,
benefician de la diversidad. y justo lo que acaba de prohibir la Suprema Corte es que la raza de las personas que solicitan entrar a las universidades sea consideradas como un factor relevante para la toma de decisiones. Entonces, un poco el miedo es, teníamos un mecanismo que permitía medio nivelar el terreno, al menos generar conciencia sobre la composición de las universidades, y ahora ese mecanismo ha sido quitado, ¿no? Entonces, el efecto que esto puede tener.
Sí, y lo que puede significar, porque como bien lo dices, esta corte va a durar mucho tiempo, entonces entramos también en un periodo en donde estos, digamos, valores, como era el tratar de nivelar la cancha o de generar cierta diversidad en todas partes, en las universidades, pero en otros lugares también, pues vamos a ver qué pasa, pero digamos, cambia la sociedad profundamente, como lo cambió el acceso, por ejemplo, de la primera mujer negra a una universidad, esta convivencia que implicó en los años 60 y 70, pues tuvo toda una consecuencia sobre lo que consideraban estas generaciones normal. Y ahora vamos a ver qué sociedad se construye a partir de esto. Pero bueno, pues ya lo estaremos platicando. En todo caso, pues para atrás. Ahora sí que para atrás, cosas importantes. Dime.
No, creo que una cosa que me parece muy interesante que ha surgido en días siguientes es, por un lado, la Suprema Corte declara inconstitucional este mecanismo que permite considerar la raza a favor de personas históricamente discriminadas, pero hay muchas universidades, por ejemplo, y se ha empezado a denunciar en estos días también como respuesta al fallo de la Corte, que tienen estas admisiones a partir de que eres hija de alguien que ya estuvo en la universidad. Entonces, no, es muy interesante porque ponen en la mesa mecanismos que te permitirían corregir desigualdades históricas, pero al mismo tiempo, ¿cómo no vemos los mecanismos que permiten reproducir desigualdades históricas? Y que estamos dejando pasar niños, niñas, que igual y son muy inteligentes, ¿no? Pero que tienen una ventaja porque literal sus papás, sus mamás son los que fueron a las universidades, y eso no lo criticamos con la misma intensidad. Entonces, nada, hay mucho que seguir pendiente del debate, pero entre ello eso, o sea, ¿cómo generamos las desigualdades en contra de ciertas personas y a favor de ciertas personas?
Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas platicado esto con nosotros. Te mando un abrazo, Estefanía, como siempre. Gracias.
Igualmente, abrazo. Gracias.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Pues con una noticia realmente muy buena, mira.
A ver.
En medio de todas estas avalanchas de asesinatos, de discusiones sin fin, de violencia, que haya una noticia buena, yo creo que le va
claramente
a muchos, ¿no? Mira, después de la pandemia de COVID-19, que no ha concluido, muchos epidemiólogos, muchos médicos, infectólogos se apresuraron a hacer notar el riesgo que significa la influenza aviar, que es algo que se ha discutido en el programa, han mencionado varios colegas, varios amigos, y sabemos que la influenza aviar es una forma de gripa, si se le quiere ver así, que afecta sobre todo a las aves. Se ha encontrado que afecta a las aves que cría uno, los pollos, las gallinas, pero también a aves silvestres, y hay riesgos especialmente fuertes con las que migran, como los patos, los gansos, que pueden estar transportando el virus de una región a otra a distancias enormes. Bueno, pues la excelente noticia que se publicó hace unos días, ya han estado apareciendo otras informaciones, es que se descubrió que los humanos tenemos un gen que en realidad impide que el virus de la gripe aviar se multiplique, inhibe los mecanismos de replicación del virus. Y este gen, que se conocía ya desde hace mucho tiempo, es un gen que prácticamente, bueno, todos los humanos tenemos, no se han reportado hasta este momento que haya variantes del gen. Este gen está especialmente expresado en el tracto respiratorio superior, y esto conviene explicar por qué en realidad, por ejemplo, desde el 2003, hace 20 años, solamente ha habido 900 casos de infecciones de la variante H5N1, y de estos 900 casos, desafortunadamente la mitad murió, pero es un número bajísimo si comparamos con lo que acabamos de padecer con el COVID-19.
O sea, que habría una protección respecto a ese virus en particular.
Así es, una protección natural de un virus que ya se conocía, de un gen que ya se conocía, que no se sabía que inhibe la multiplicación del virus y que se convierte en un arma poderosísima en términos epidemiológicos, porque si tú encuentras de repente que hay una población de aves, gallinas o gansos salvajes, lo que tú quieras, que están infectados y están muriendo, rápidamente puedes tomar muestras, puedes ver si el virus que los mató los afecta es resistente a la acción de este gen, y ya tomas medidas epidemiológicas concretas como el aislamiento, en fin, lo que ahora ya sabemos todos que se puede hacer bien. Tenemos maneras de datar cuando se comparan secuencias de genes, aunque sean genes de virus. Tenemos maneras de datar el origen, la antigüedad de los genes de los virus, y aparentemente esta función antiviral que tenemos los humanos, surgió en primates, en chimpancés, en orangutanes, etcétera, hace unos 40 millones de años. Entonces ahora hay que ver que todas las estructuras posibles, cómo se ha mantenido, etcétera. Pero en este momento el grupo de Glasgow, el grupo escocés, que es buenísimo, que estudió estos efectos antivirales, están convencidos que la famosa pandemia de influenza
temida, yo creí que la que decía,
la de 1918,
sí.
Que se llama injustamente la pandemia, la influenza española, pero realmente
surgió en Estados Unidos.
Así es, que están convencidos de que esta fue provocada por un virus mutante que era resistente a la acción de este virus. Entonces, bueno, no es que tengas ahora la respuesta mágica contra cualquier...
Pero es una buena noticia, sí.
Es una noticia espléndida que te permite, insisto, lo subrayo, diseñar estrategias epidemiológicas para cuando lo detectes con métodos moleculares, las variantes, inmediatamente tomar las medidas adecuadas.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Toño. Gracias por esta buena noticia.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Bueno, y rápidamente me voy contigo, Memo. ¿Qué tenemos?
La cotización al peso dólar, Denise, sigue bajando 17 pesos con 5 centavos frente al dólar estadounidense. Pues sigue en esta racha de 6 meses con positivamente 17.5 la cotización en este momento.
Bueno, y además, como que cada vez pensamos que ya, ¿no? Ya llegó.
Y no, y sigue bajando.
Y sigue bajando. Sí. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, hay quienes resultan favorecidos y otros no tanto. Vamos con otras cosas.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Hola, Alberto.
¿Qué tal, Denise? Empezamos por el calor, Denise. Ya en lo que va del año son 4 países que superan los 50 grados centígrados. Primero fue Irán, 51.8, Omán también 51 grados, California en el desierto de la muerte, 52.1, y México el 1 de julio, 50 grados en Mexicali. Están muy cerca también de alcanzar los 50 grados Irak, Kuwait y Argelia. Y esta semana pues ya se anuncia una intensa onda de calor en el Mediterráneo, sobre todo en España, en Portugal, en Italia y en España. Se han roto récords en junio, como lo habíamos comentado, Denise, a nivel global. En México, por supuesto, en el Reino Unido, en Holanda, Bélgica, Finlandia, Islandia, China, Japón, Rusia, Dinamarca... No. Y Suecia, o sea, todos rompieron récord de junio, el junio más caluroso jamás registrado, casi a nivel global en el hemisferio norte, y la Organización Meteorológica Mundial el día de hoy acaba de declarar el fenómeno del Niño, ya totalmente declarado, totalmente... ¿Qué
es esta corriente caliente que llega del Pacífico a las costas de Perú, no?
Sí, está pues muy elevada la temperatura a lo largo de todo el Pacífico central y oriental, en el Pacífico tropical, y pues esto traerá...
¿No serían lluvias? ¿No trae lluvias el niño?
Pues sí, trae fenómenos meteorológicos extremos. Frecuentes y más intensos. Así que es la aseveración, bueno, la declaración de la Organización Meteorológica Mundial que se deben de incluir medidas más oportunas para los próximos meses y semanas, porque se espera una acción climática realmente fuerte para todo el planeta. Y la zona más calurosa ahorita es el Antártico, más 2.95 grados centígrados arriba de lo normal, es decir, el Polo Sur está muy caluroso, y esto puede traer, y ya está trayendo consecuencias del derretimiento de los casquetes polares en ambos lados.
Bueno, y también entendí que se había roto un récord del día en promedio, digamos, más alto, y pues con estas tomas que me estás diciendo, pues claramente.
Sí, así es, y para hoy, pues nuevamente, Mexicali 45, Hermosillo 40 grados para el día de hoy, Ciudad de México, alta probabilidad de lluvia fuerte, he estado oyendo algunos pasos de radio de colegas, pero están diciendo 50% probabilidad de lluvia, es como que 50%.
Pues es bajo.
Puede que sí, puede que no, pero, o sea, es alto, es 75%, los modelos numéricos dicen 75% la probabilidad de tormenta para el día de hoy en Ciudad de México, principalmente en la noche, Denise.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes en este contexto de temperaturas altísimas planetarias y todo lo que eso implica y lo que me decías. Estaba viendo la imagen que me mandaste del mundo y cómo se ve justamente ese chorro de agua caliente que está llegando a las costas del Perú y que es así como se, digamos, identifica al niño, ¿no?
Así es, y el récord a nivel nacional es un 6 de julio de 1966, 58.8
Colorado, Sonora. 58, bueno, todavía hemos estado lejos de eso. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, nosotros nos vamos a despedir, pero tengo a Memo, tienes algo, ¿verdad?
Sí, Mario Delgado habló también, Denise, presidente nacional de Morena, dijo el PRI ha dejado de ser el gran partido político hoy por hoy, simplemente se ha convertido, dice, en un grupo vulnerable. En conferencia de prensa también aseguró que la desbandada de priistas no es más que el resultado de la alianza, dijo, con la derecha corrupta, que solo se ha traducido, dijo, en la debacle del partido tricolor, y ante los cuestionamientos de los recursos utilizados por estas corcholatas, así lo llama, dice que en las últimas dos semanas todos ellos en conjunto han gastado 2.7 millones de pesos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos, por supuesto, a que se quede aquí en Grupo Fórmula. Estamos mañana de regreso a la una. Le deseamos que la pase muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.